COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Y en el COIE hoy vamos a dar unos consejos para resolver algunos tipos de ejercicios de una oposición. Para ello están con nosotros Nani Villalba. ¿Qué tal, Nani?
Buenos días, Miguel.
Paula Ferresama. Paula, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Miguel, bien.
¿Qué tal esa tos?
Bueno, vamos mejorando, pero todavía se me nota un poco.
Bueno, ellas son orientadoras del COIE y tenemos que dar la bienvenida también a Marcos Román, que es estudiante de Practicum de Psicopedagogía en el COIE. Marcos, buenos días, bienvenido y nada, a ver cómo es tu debut, ¿no?
Sí, a ver, con unos pocos nervios, pero bien.
Bueno, esperemos que se vayan enseguida, verás cómo sí. En el programa de hoy vamos a continuar con el tema de las oposiciones y vamos a dar unos consejos sobre cómo preparar cada uno de los tipos de exámenes de los que puede constar una oposición. ¿Quién toma el relevo? ¿Nani? ¿Tú misma?
Pues a ver, voy a empezar yo. La verdad es que somos conscientes de que casi todo lo que en el programa de hoy vamos a decir ya se sabe o se ha oído antes. Pero bueno, la verdad es que no nos importa porque lo que pretendemos no es descubrir algo nuevo, sino lo que vamos a hacer es recordar técnicas que seguramente ya se sabe. Por concretar un poco nuestro objetivo, no solo queremos recordarle que algunas formas de preparar una oposición son más eficaces que otras. Lo que al final pretendemos es que las utilicen los alumnos y que las pongan en práctica porque les van a ayudar a rendir más en la oposición con menos esfuerzo. De esta forma, lo que habremos hecho es alcanzar un objetivo común que tienen todos los opositores, que es aprobar la oposición. Entonces, para centrar un poco el tema, la idea motriz de preparar una oposición es que el opositor debe saber aprovechar al máximo sus propias posibilidades y características, pues organizando su trabajo, modificando y mejorando sus técnicas y hábitos de estudio y también aprovechando todo el apoyo que le ofrecen sus preparadores o academias.
Muy bien, vamos a hacer un ejercicio práctico de esto. ¿Qué le proponemos a nuestro opositor que nos esté escuchando ahora para modificar o sustituir ciertas conductas o hábitos por otras más eficaces? Paula.
Bueno, pues le vamos a recomendar un recorrido en tres fases que son la autoobservación, la autoevaluación y el autorrefuerzo. En cuanto a la autoobservación, lo primero que tiene que hacer es conocer su propia conducta en cuanto estudiante que es, para así diagnosticar sus puntos débiles, sus deficiencias, las conductas que pueden no ser eficaces y también sus puntos fuertes, claro. Está demostrado que ya simplemente con el hecho de autoobservarnos se produce un aumento de las conductas que deseamos para preparar bien la oposición. En cuanto a la autoevaluación, que sería la segunda fase, este proceso supone tener unos criterios de situación claros con los que comparar las realizaciones que vayamos llevando a cabo. Estos criterios son las técnicas de estudio, que es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Por lo tanto, lo que le recomendamos es que según lo vaya leyendo, la materia que se está preparando, compare su conducta con las sugerencias que le vamos a ofrecer con estas técnicas. De esta manera irá evaluando su conducta como estudiante y de ahí surgirá la necesidad de modificar pues algunos aspectos que no esté haciendo bien para irlos acercando al punto óptimo que le proponemos. Para una mayor eficacia, lo que sugerimos es que se vaya escribiendo en un folio los aspectos o las conductas que no se correspondan con la realidad o con lo deseable y que tenga que mejorar, así como las que le van a sustituir, es decir, las conductas que sí que debe hacer. De este modo se compromete más y sobre todo va a explicitar mejor sus objetivos para mejorar. La tercera fase sería la de autorrefuerzo. Los refuerzos permiten estabilizar una conducta, por lo tanto, cuando tenemos buenos resultados, debemos reforzarlos con descansos, con pequeñas diversiones o con satisfacciones. Te vas a dar un paseo con la novia y así te refuerzas y puedes estudiar al día siguiente mejor. Concretamente, los autorrefuerzos verbales han demostrado su utilidad. ¿Y esto en qué consiste? Pues en utilizar enunciados verbales interiores. El opositor lo que hace es contrastar su actuación con los criterios que se ha fijado con anterioridad y si el resultado es positivo, pues se autofelicita.
Muy bien. Yo creo que lo mejor para ilustrar estos consejos que estamos comentando sería pasar a comprobar uno por uno los tipos de exámenes que nos vais a comentar. ¿Qué os parece, Marcos? Sí.
Pues bien, en primer lugar vamos a hablar de los exámenes objetivos. Son los que coloquialmente suelen denominarse pruebas tipo test. Y actualmente son numerosas las oposiciones que exigen superar uno o varios cuestionarios con respuestas alternativas sobre la totalidad o parte del programa, siendo solo una de estas respuestas la correcta. El índice de dificultad de estos exámenes depende de varios factores. El nivel de las propias preguntas, extensión y enfoque de las preguntas y semejanza de las respuestas, que también se conoce como la calidad de los distractores.
¿Y cuáles son las características de una prueba objetiva?
Pues a ver, para que una prueba se pueda considerar como objetiva, debe reunir dos características. La primera de ellas es la brevedad de la respuesta, ya que puede consistir pues, en hacer una señal o rodear una letra con un círculo, completar un texto con una palabra, un número, una frase, o sea, cosas así muy breves. Y la segunda es la exactitud de la corrección, porque la respuesta es evaluada mediante una clave. Esta evaluación puede ser hecha por cualquier persona o incluso por algún procedimiento mecánico que suele ser lo más habitual y lo más rápido, porque en las oposiciones realmente hay un montón de opositores.
¿Y algunos consejos o reglas para enfrentarnos a este tipo de ejercicio?
Bueno, realmente este tema ya lo tratamos en su día en otro programa, cuando hablábamos de los tipos de exámenes, pero vamos a repetir algunas cosas que pueden ser importantes para los opositores. El primer consejo sería estudiar con regularidad y con empeño los temas desde el principio. También habría que concentrarse al máximo y una vez que comienza el examen, pues intentar que lo demás ya no exista para nosotros. Simplemente nos concentramos en el examen, intentar no distraernos. También tenemos que hojear todas las preguntas del examen antes de empezar, planificar bien el tiempo que vamos a utilizar para contestar cada una, leer detenidamente las instrucciones impresas en la portada o al principio de cada pregunta o en la convocatoria de la oposición. Hay muchas veces que por las prisas no nos leemos bien la pregunta y contestamos a cosas que no nos han preguntado. Conviene en este caso dejar sin respuesta las preguntas que no sabemos, ya que las omisiones, es decir, las preguntas sin responder no penalizan, aunque evidentemente, claro, tampoco suman como aciertos. Y si nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Borrar o tachar? Bueno, pues este detalle se debe indicar en las instrucciones del examen y si no es así hay que preguntar a los que vigilan el examen. También hay que leer el enunciado de cada pregunta con la máxima atención para entender su significado. A continuación, antes de leer las opciones de respuesta, deberíamos responderlas mentalmente y después comprobar en qué opción A, B, C o D se encuentra la respuesta correcta y marcarla. Pero si no encuentra la respuesta entre las opciones, tenemos que volver a leer el enunciado en caso de que no lo hayamos entendido bien y si tampoco coincide, utilizar la técnica de la exclusión. Algunas respuestas son claramente falsas, con lo cual pues se pueden quedar solo dos o una respuesta que sí que puede coincidir.
Bueno, la verdad es que realmente también debe fijarse bien en el enunciado de las preguntas. Algunas palabras suelen dar pistas para contestar a la pregunta y marcar la respuesta. También hay que responder a las preguntas que se sepa por orden, o por tandas. O sea, primero contestar aquellas de las que uno está seguro, después de las dudosas y finalmente las que vemos que son más difíciles y que requieren que empleemos más tiempo. Realmente lo que nunca hay que hacer es elegir una respuesta sin haber leído las demás. Aunque aparentemente parezca que la primera es la correcta, léete las demás por si hay otra más correcta. No hay que detenerse demasiado en una pregunta, porque en el caso de que dudes, pasas a la siguiente, pero te tiene que dar tiempo a responder a todas por lo menos las que sabes. Entonces no hay que detenerse mucho, porque realmente es una pérdida de tiempo. También hay que repasar toda la prueba, tratando de responder todas las preguntas dudosas dejadas en blanco inicialmente. En este repaso hay veces que te das cuenta de que algunas respuestas que has puesto son erróneas y puedes modificarlas. Si tienes algunas dudas, no cambie la primera respuesta, no hay que cambiarla porque realmente suele ser la correcta y cuando la lees otra vez empiezas a dudar un montón, entonces en ese caso es mejor dejar la que primero has puesto. Entonces, aclarar un poco que nos hemos detenido bastante en este tipo de examen porque este tipo se utiliza en muchas de las oposiciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un breve recorrido por otros exámenes que también son más característicos, intentando dar algunas recomendaciones para enfrentarse a esos exámenes, aunque es imposible, como nuestros alumnos entenderán, abarcar
todos.
Todo el abanico de ejercicios que hay, sí un poco los más representativos para que ellos sepan un poco cómo enfrentarse.
Pues dentro de esas recomendaciones, si os parece, vamos a ir ahora estableciendo pautas según los tipos de ejercicios. ¿Cómo son los exámenes de composición?
Pues en cuanto a los exámenes de composición, decir que algunas oposiciones incluyen un ejercicio, que es generalmente el primero, que es un ejercicio de composición de un tema, que se valora con criterios específicos diferentes a los de otros ejercicios. Estos exámenes son aquellos en los que se formula al alumno una o varias preguntas para que responda libremente. De esta forma, el opositor puede demostrar su habilidad para organizar sus respuestas, exponer sus ideas con el conocimiento y la profundidad necesaria, así como mostrar su creatividad y sus criterios personales. Podemos hacer algunas recomendaciones que pueden ser útiles, como por ejemplo, que es importante que relaciones los temas o las preguntas que vayas estudiando con otros del programa que puedan relacionarse con ellos. Ejercita la imaginación sobre qué temas pueden caer. Está claro que algunos temas son más centrales o más nucleares en el programa de una oposición. Es también muy importante que antes de iniciar la redacción de la respuesta, confecciones un guión o esquema del tema antes de comenzar a escribirlo, para así poder tener una buena guía de estructuración para la posterior redacción. Intente ser ameno, dentro de lo posible en un examen de estas características, y precise sus respuestas procurando que sean claras y también completas, es decir, di todo lo que sepas acerca del tema. Utiliza un lenguaje que sea claro y preciso para la posterior lectura, porque recuerde que el tribunal no suele leer este ejercicio. En el caso de que sí lo vaya a leer el tribunal, procure que la escritura sea fácilmente legible y, evidentemente, sin falta de ortografía, pero la caligrafía, la buena presentación ya induce una buena disposición del tribunal para la corrección. Si el examen lleva incluido preguntas o coloquio con el tribunal, no haga lo que hay algunos alumnos opositores que hacen, que es responder sin haber entendido la pregunta por vergüenza, por timidez de preguntar o de pedir una aclaración sobre el contenido de la misma. No ocurre nada si con naturalidad le pide al tribunal aclaraciones o ampliaciones sobre su pregunta y así pues su respuesta será más ajustada. Enumere los distintos puntos de sus respuestas, que da una mayor claridad a la estructura de la misma. Ajuste la extensión del tema para que ni resulte pesado ni le quede demasiado corto. Es importante que no se decante de forma descarada a forma de una postura que pueda asociarse a una determinada opción política, partido o administración. Y no olvide, sobre todo, qué más va a valorar el tribunal. Aparte de su capacidad memorística, lo que más van a beneficiarle son factores como claridad de ideas, capacidad de interrelación, una exposición amena, originalidad en el planteamiento y en el desarrollo, facilidad para enlazar las diferentes cuestiones, formación general, fluidez y facilidad al leer lo escrito. Por lo tanto, esto es lo que debe mostrar en su ejercicio, además de un contenido correcto. Y finalmente, pues repasar siempre todo el ejercicio antes de entregarlo si tiene tiempo.
Bien, yo creo que son unos consejos, lo hemos hecho de una forma rápida porque no puede ser de otra manera, no tenemos tanto tiempo en radio, pero que son todos consejos muy prácticos, yo creo, para los opositores que se enfrentan a un examen. Hablando de los tipos de exámenes, otro tipo es los escritos por temas, ¿no, Nani?
Sí, la verdad es que en este tipo de exámenes lo ideal es transcribir literalmente el tema, tal y como puede venir en el temario. No hay que olvidar que estos temas tienen un contenido y una estructura muy concreta y muy determinada. Entonces el tribunal los valorará en general con arreglo a esos temarios que tenemos previamente. Por lo tanto, si se omite algo importante, el tribunal puede comprobarlo fácilmente porque está claro que eso está penalizado y va a bajar la puntuación. Nosotros creemos que para la superación de estos exámenes van a ser útiles los siguientes consejos. Hay que actualizar los temarios permanentemente, ¿vale?, por pequeños cambios que hayan podido surgir. Hay que tener presente que estos ejercicios los leen los miembros del tribunal y sin restricción de tiempo. La forma de presentarlo realmente determina la primera impresión. O sea que hay que decir que, bueno, es obvio, pero que no se cometan faltas de ortografía, que pongamos los acentos, que a veces parece que no son importantes, pero sí lo son, y que a veces son causa de descalificación. Los punto y aparte, márgenes adecuados, numerar los folios, que son cosas evidentes, pero que muchas veces con el nerviosismo se nos olvida. Hay que diferenciar con claridad los diferentes epígrafes con números o con letras para separar las distintas clases, teorías, manifestaciones, o sea, es como esquematizar un poco. Hay que distribuir el tiempo de tal manera que planificar que sobren entre 5 o 10 minutos para poder repasar lo que hemos escrito y corregir posibles errores de forma o de fondo. También hay que evitar las tachar las frases o palabras, o incluso líneas completas o párrafos, porque claro, la presentación y demás influye en la nota.
Bien, pues vamos a cerrar hoy el programa con los exámenes orales. Ya dijimos al principio que, bueno, era un recorrido rápido. Los exámenes orales son muy típicos también y seguro que tienen unas pautas muy concretas, muy específicas, ¿no, Paula?
Bueno, pues sin duda los exámenes orales son los que más temen los opositores, porque enfrentarte a un tribunal y tener que hacerlo de manera oral pues provoca más nervios, inseguridad y temor.
Bien, pues ya ha quedado clara la importancia de los exámenes orales y yo creo que ahora pues vamos a detallar un poco algunas sugerencias de que sean de gran utilidad para el examen oral. He de recordar aquí también que este programa, que se escucha la mañana del domingo, queda colgado en la red, en la página de la UNED, www.teleuned.com. También pueden acudir a la página de la UNED, www.uned.es/COIE. Aquí encontrarán todos los programas que se han emitido por radio. Bien, pues no distraigo más. Marcos, comenzamos con las sugerencias que pueden interesar a nuestros oyentes sobre el examen oral.
Sí, Miguel, queridos oyentes, algunas sugerencias de gran utilidad para el examen oral pueden ser, en primer lugar, apóyate en tu preparador. La relación entre preparador y opositor es en este caso más personal que nunca. El opositor, en general, tiende a sentirse solitario, incomprendido e inseguro ante el reto que tiene por delante. Pues bien, esos sentimientos se acentúan cuando debes superar un examen oral. Ejercicio de corta duración que, si sale mal, suele desmotivar mucho al alumno, el cual comenzará a dudar si será capaz de memorizar tal cantidad de temas. Tu preparador va a procurar que no te vence el desánimo y que no abandones la posición. El preparador, además de corregir tu cante de los temas, va a estar atento a cualquier factor de índole personal, familiar o social para acertar en sus recomendaciones. Por lo tanto, no consideres a tu preparador como una persona que está allí para aguantarte durante unos 15 minutos. Al contrario, mírale como a un buen profesional que se encargará adecuadamente del aspecto técnico, pero también como a un compañero, incluso un amigo, al que le importa tu vida personal, familiar y social, en cuanto inciden en el equilibrio que necesitas para superar este examen. Esta confianza recíproca es básica para obtener tu mejor rendimiento. También te recomendamos que no corras demasiado al hacer el examen oral. Al principio de la preparación, la calidad de los temas cantados es más importante que la cantidad. Si pretendes correr más de lo que puedes, no vas a conseguir nada. Una buena asimilación del temario en la primera vuelta te dará una gran seguridad para las siguientes. Reflexiona sobre esto. La exposición oral tiene una técnica formal específica que debes aprender primero y dominar después. Asimilarla es lo prioritario al comienzo de tu preparación. No te agobies. Es corriente preguntarse al inicio si vas a ser capaz de meterte todo el temario en la cabeza. Recuerda lo que te hemos aconsejado. Márcate objetivos que sean próximos y alcanzables en un plazo razonable. No te obsesiones con el número de temas, simplemente ve preparando temas al ritmo que marque tu preparador. Poco a poco verás cómo se va acercando el final. Y estudia con técnica. Al principio es conveniente que estudies pregunta por pregunta y que la cantes con un cronómetro de forma acumulativa para al final recitar todo el tema. Cuando sin ayuda consigas exponer el tema de seguido y en tiempo, podrás decir que ya te lo sabes. Mientras tanto, debes repetirlo cuantas veces necesites. Finalmente, haz un guión del tema en un folio como máximo y apréndetelo. Te dará gran seguridad la exposición. Viene a ser una fotografía del tema.
Sí, bueno, quería hacer un inciso.
¿Sí?
Como estabas comentando, lo de cantar, cantar los temas y demás, hay gente que realmente no está puesta en el tema de oposiciones,
sí,
y le puede resultar raro, sí, lo de cantar. Vamos a explicar un poco.
Sí.
No es que te vayas a poner a cantar.
Hacer gorgoritos, ¿no?
Es como verbalizar todo lo que has memorizado del tema, ¿vale?
Uh-huh. Es argot de opositores.
Sí. Claro. Entonces, muchas oposiciones que consisten en contar un tema ante el tribunal, como estamos hablando del examen oral, sí que requiere memorizar un tema, y cantarlo es como personalizarlo y hacerlo natural, ¿vale? Que no es cantar en sí mismo. Entonces, solamente quería decir eso.
Muy bien, aclarado.
Bueno, seguimos con los consejos.
Sí.
Pues algún otro consejo puede ser no compararse con los demás opositores, ni en la cantidad ni en la calidad de los temas que nos estamos preparando. Cada opositor es un mundo, igual que cada estudiante es un mundo. Cuando hablábamos de técnicas de estudio en la UNED, el preparador es el que nos va a ir señalando el ritmo adecuado para nosotros, y cada cual tiene que llevar su ritmo. También es importante en este caso ser regular, es decir, habituarse a llevar cada semana el mismo número de temas aproximadamente, dependiendo del número de vueltas que se realizan al temario. Conviene hacerse escuchar por los compañeros y escucharles a ellos también, a criterio del preparador, incluso pedir que le escuchen distintos preparadores. De este modo se puede ir superando el temor natural a hablar en público, en presencia de los demás, y escuchando a los compañeros entras en contacto con los temas también y escuchas lo que el preparador les dice, conoces los vicios y así evitas los errores que ellos cometen, no los cometes tú. También es recomendable grabarse y escucharse para corregir los defectos, especialmente los latiguillos, las muletillas, repetir algunas frases o palabras, etcétera. Un truco es comenzar con frases como, por ejemplo, como por otra parte, así mismo, de otro lado, del mismo modo. Muchos opositores no lo hacen y así pierden lo que se llama fuerza retórica. No se ven los contrastes entre una frase y otra, no se aprecia la conexión de los argumentos, por ejemplo, no se destacan las contradicciones entre las ideas. También conviene evitar decir el número de aspectos, los puntos o las características que luego vas a exponer. Enumerar las ideas está bien en temas escritos, pero no en temas orales, a no ser que tengamos la seguridad absoluta de que se va a entender y que se va a seguir un hilo en lo que estamos diciendo. Y después, por último, pues hacer pruebas similares a las del examen, es decir, hacer varias pruebas de resistencia, exponer el mismo número de temas y durante el mismo tiempo que los que exige la convocatoria, o sea, hacer una especie de ensayo, ¿no?
Un ensayo general.
Sí.
Muy bien, la verdad que son unas recomendaciones yo creo que muy importantes. También hay que tener en cuenta que la labor del opositor, la tarea que se le presenta es dura. Pero no quiero desanimar desde aquí a nuestros oyentes, a los estudiantes que estén ahora inmersos en estos estudios porque, bueno, yo creo que todavía tienen tiempo y estas pautas les pueden animar a ellos y seguir, ¿verdad?
Sobre todo, pues como dijimos en el programa anterior, porque lo que ganamos con una oposición es mucho. Ganamos seguridad en el trabajo, ganamos unas condiciones laborales muy buenas. Entonces, es duro preparárselas, pero cuando lo consigues, realmente es para toda la vida y merece la pena.
Y el objetivo está claro que merece la pena. Claro. Muy bien. Pues en el próximo programa, que será ya el domingo 23 de abril, porque está la Semana Santa por delante, hablaremos de las técnicas de estudio para opositores, que como ya hablamos la semana pasada, tiene mucho que ver con las técnicas de estudio que emplean nuestros alumnos de la UNED, alumnos a distancia que están ya habituados a este sistema. Servirá de repaso, aunque no entraremos a detallar dichas técnicas. Pues no me queda nada más, sino desearos unas felices vacaciones, Nani,
igualmente,
Paula,
igualmente.
Marcos, gracias. Y nos vemos aquí el domingo 23. ¿Vale?
Muy bien.
Buenos
hasta
días.
Luego.
Buenos días.